Aquí hay Tormenta de Cerebros.
Seguimos charlando con Roberto Lambagen, en este caso hablando de Amparte, que es esta, el neologismo acuñado por Villarán, este español que es doctor en artes visuales y además el artista. Pero también está, y de pronto esto surgió de una conversación que tuvimos sobre esta mexicana, Avelina Lesper, que es muy crítica, agresivamente crítica, contra el arte contemporáneo, conceptual. Así que ahora nos metemos con ella.
Ahora seguimos con Avelina. Ella comienza formulando un discurso que se llama, usando palabras de García Villarán, radical. Es realmente corrosivo, es muy duro. Además, hasta el tono emocional que plantea en algunas de las grabaciones que aparecen en YouTube realmente son muy fuertes. Y el libro de ella, que es El fraude del arte contemporáneo, que la propia manera de presentar el libro es bastante dura, porque hay en la portada del libro una obra de Damien Hirst, creo que se pronuncia así, Damien Hirst,
sí.
Que es, por amor de Dios, que es una calavera toda, digamos, de una obra de 2007, que está como recubierta por diamantes, ¿verdad?, confeccionada en platino, y bueno, y de alguna manera esa es la cara, esa iconografía es la que ella usa. Uh-huh. A mí me chocó que no hay ninguna referencia, si esa parte de como un discurso, por eso insisto que la oralidad, que todos sabemos de qué está hablando.
Claro. ¿No?
También tuvo grandes enfrentamientos con una escuela, que creo que es la Escuela de Bellas Artes, por lo menos no la conocía, intenté informarme, La Esmeralda, que es como si fuera acá la ex IEMBA, la Escuela Nacional de Bellas Artes, que ahora está en la Facultad de Artes, ¿no?
Uh-huh.
O sea, es una institución muy prestigiosa y, bueno, y comienza todo su discurso diciendo que, bueno, que hoy no forman artistas, porque ella insiste mucho en la capacitación a través de lo que era el viejo sistema académico, que si vas a Florencia te siguen enseñando igual, ¿no? O sea, pasabas por el dibujo, aprendías el claroscuro, después los colores y después las técnicas de color, la acuarela, uh-huh, el óleo, etc. Bueno, ella dice que eso desapareció y que en realidad les enseñan a hacer videoarte y performance, que son las dos cosas que ella, de las tres,
odia
totalmente.
Sí, no, aborrece, sí.
El videoarte creo que ya está medio de modé, porque hoy en día era cuando eran aquellos monitores, digamos.
Sí, sí, bueno, pero supongo que, no sé, ahora que será, se hace digital en una computadora.
Claro,
sí. Pero...
bueno, ella dice que cualquier estudiante, cualquier joven que asiste a una escuela de cinematografía en México o en cualquier lugar de Latinoamérica, tiene mucha más capacitación que lo que le enseñan Bellas Artes. ¿Lo cual?
Ella le da mucho énfasis o mucho valor al trabajo.
Exactamente.
A que las cosas den cierto trabajo. Que si una cosa sale muy fácil, ya le parece que eso no vale nada.
Exacto. Y después la performance, que viene todo el happening, de Fluxo, de esa tendencia muy de los 60.
Uh-huh. Que Fluxo tenía... es ahí, claro, está ahí, está...
Yoko Ono, junto con los dos le disparan a Yoko Ono, o sea, García, Villarán y Avelina, los dos. Bueno, y ese entonces, además de eso, mete un discurso religioso. Utiliza la palabra dogma y utiliza todo el tema. Son todos conceptos religiosos, transfiguración, uh-huh, y demás, que para mí, yo me animo y no creo que me equivoque demasiado, los toma prestados de Danto, pero no...
Claro, transfiguración es un término dilecto de Arthur Danto.
Exacto.
¿No?
Pero Danto lo trabaja con, me parece, más sutileza. Ella,
sí, pero no, mira, yo no es que... No creo que Danto sea muy responsable de ninguna cosa, más que de sostener un discurso, porque es muy ambiguo Danto. Vos lees el libro, está lleno de ideas notables y no sabes qué dijo al final, ¿no? Por ejemplo, no habla de la... Cuando habla de las cajas de Brillo, no habla de las cajas de Brillo. Porque no dice nada de las cajas de Brillo.
No.
Y las cajas de Brillo no son cajas de Brillo, son cajas de madera.
Sí.
Con serigrafías.
Exacto.
Que hizo, y eso no es un detalle menor. No es que vino el tipo y agarró las cajas. En esa época Warhol todavía le daba, como Avelina quiere, valor al trabajo.
Claro, ¿no? Pero coincido que cuando yo conocí a Danto, que son en los 90 creo que fue,
sí,
que
la transfiguración del lugar común.
Sí, me acuerdo que era un profesor belga que trabajaba en la ORT, que después se fue de vuelta a Bélgica, uh-huh, que no me acuerdo cómo se llama, que hace un rato me acuerdo, me acercó a Danto y coincido con lo de la ambigüedad, porque en aquella época, viste que acá no estaba la internet como está hoy en día,
uh-huh,
y había ciertos artículos que lo bajabas de la web. Y me gustó mucho al final de esa ambigüedad que vos decías, porque él dice que el fin del arte, porque todo empezó con el fin del arte, es como cuando vas al cine, me encantó la metáfora, y las letritas van subiendo, salís del cine y la vida sigue. O sea, entonces este tipo, ¿qué me quiso decir? Me armó todo este discurso para decirme que la vida sigue. Bueno, Danto es muy así, ¿viste?
Sí, sí.
Bueno, pero pasamos a Belina.
Sí,
claro. Bueno, y esto está, digamos, mucho más pasado por Roberto que lo de
Antonio. Y hay que domesticarlo un poquito, claro, también.
Entonces yo traté de sacarle los conceptos. Bueno, el primer concepto que ella plantea es el cambio de sustancia, que yo lo vi más con un tema aristotélico casi que con un tema religioso. O sea, dice que la propia materia de alguna manera es leída de otra manera. Entonces, para que suceda eso es tal cual lo que dijo Danto, es un cambio conceptual. Obviamente le pega a Duchamp, al famoso Mingitorio que lo firmó Remut. Es un fenómeno invisible, pero se enuncia por el lenguaje, ¿verdad? Y dice, y acá es donde usa otra vez la metáfora religiosa, no tenemos que ver el milagro, solo debemos creer, ¿no? Es como casi una... Se insiste mucho que es una cuestión autoritaria impuesta, que yo creo que no es tan así. Me animo a discrepar con eso. Lo segundo, utiliza otro concepto religioso que es la infalibilidad del significado. Que esto para mí está tomado de un dogma de la Iglesia Católica que fue de Pío II en el siglo X, no, Pío X, creo, en el siglo XIX, que es la infalibilidad pontificia, pero trasladado me parece que no tiene nada que ver.
Pero de alguna manera sí, claro, eso que decís, ¿no? Como que hay una autoridad
que no se equivoca.
En campo, que lo que dice es lo que dijo y se acabó y no se duda de eso.
Lo que pasa es que eso es una discusión teológica. Todo lo que dice un papa la gente cree que es infalible, no es eso. Lo que dice es infalible en ciertas situaciones.
Bueno, pero él... Sí,
no,
está bien.
No, yo me pongo teólogo, ¿me explico? Que yo para defender estas cosas tengo que ponerme en rigor.
Pero creo que esa conexión que haces con lo que dice esta mujer es cierto.
No, utiliza esa palabra de ese tipo. Entonces, todo objeto colocado en el museo por el curador,
exacto,
odia a los curadores, tiene significado. Y acá viene la otra parte que yo no estoy tan de acuerdo. Yo tal cual lo dice ella. Si el público no conecta, yo lo puse con mis palabras, ¿no? O dice que no comunica, el público está equivocado. Lo cual, qué sé yo, no es así, porque en realidad eso pasó siempre.
Claro,
yo no sé si en el Renacimiento, cuando, no sé, veían el David, se copaban tanto como nosotros.
Claro,
¿no?
Sí, ¿me explico? O sea, es el cabezón.
Claro, este tipo gastó... ¿Cuánto salió? Fue a buscar este mármol de Carrara y podía traer uno más barato, sí, más chico, ¿no? ¿Entendés? Creo que siempre hubo... Claro. Por eso te decía que esto es atemporal, porque el desfasaje entre la percepción del arte y el público inmediato siempre...
Pero es necesario, además, porque justamente lo que hace la obra es ir cambiando, a través de su existencia, la percepción de la gente. Esa es una de las funciones, ¿no?
Sí,
y de pronto, alguno es aceptado y otro no es aceptado, quiso cambiar y no pudo, y chao, marchó.
Segundo concepto, también agrupado, pasado por Roberto. Ella habla de la bondad del significado, ¿no? Yo creo que quiere decir acá que el significado siempre se interpreta como correcto. No sé si la palabra bondad está tan bien usada,
claro,
pero bueno.
Sí.
Entonces ella usa, y entre comillas sí, la expresión de ella, de un activismo de los galeristas. Entonces, el artista debe colocar, la galería de arte le gusta, esto sí, como metáfora me gusta, el cubo blanco, le llama entre comillas, porque es cierto, la mayoría son muy blancas por adentro, y nos dice el galerista entonces qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Entonces, y acá sí viene el palo, la obsesión del galerista o del curador es salvar el mundo, la humanidad, la ecología, denuncias de género, anticonsumismo capitalista, y decir todo lo que es un discurso políticamente correcto. Y ya al final del libro, porque también Nobleza Obliga va a rescatar lo mejor de Belina, porque habla de como mujer y del feminismo y de la cuestión mexicana, dice que todo el discurso de género es muy adecuado y muy correcto, pero que no es el lugar para hacerlo y que no logra el efecto esperado. Palabras de Belina. Belina dice... Bueno, y los segundo paquete de conceptos de Avelina son, que es más o menos lo mismo que venía diciendo, pero insistiendo más el contexto, dice que todo esto existe porque está el museo y la galería de arte, ¿verdad? Y qué es lo que se da, cuál es esa magia para que se produzca la famosa transformación, la transubstanciación y todo eso. Es aprovechar el prestigio, ¿verdad?, para colocar la obra de arte contemporánea, ¿verdad? Entonces, y acá viene la crítica de ella, dice, la institucionalidad museo es usada por otros para fines espurios. Acá le está, también, yo creo que, por eso yo digo que la oralidad no la ayuda. Yo ahí le hubiera puesto una cita al pie y hubiera explicado cuándo nació el museo. etimológicamente museos, el de las musas. Uh-huh. Y en los museos, 1790 y pico, si no me acuerdo, me olvido mal, el Museo del Louvre, cuando dicen las colecciones de los reyes de Francia, pongámoslos para... Uh-huh. O sea, no fue es siempre un fin espurio, al contrario.
No, y de hecho la National Gallery en Londres surgió como... Lo que pasaba era que había una exportación irregular de obras de arte británicas y algunos, no coleccionistas, simplemente gente interesada por el arte, empezó a decir, bueno, se están vaciando el país de nuestras obras de arte, tenemos que tener un repositorio. Y ahí se creó la National Gallery, como un lugar de protección de la producción cultural. Era eso, no era para vender ni para nada, era simplemente mantener. Claro, los dueños de esas pinturas vendieron esas pinturas a la National Gallery, pero esa vez y nada más, ¿no?
El ejemplo que ella pone acá, es todo muy norte del Ecuador, todo esto,
y
¿no?
Bueno, sí.
El Reina Sofía. Entonces dice que en el Reina Sofía conviven, dijo ella, grabados de Goya con instalaciones basura. Entonces, ¿qué es? Y esto tal cual lo que dice ella, que... Los artistas contemporáneos actuales, sobre todo los performanceros, les llama así, performance, que antes o bien mexicano, performancero, parasitan el prestigio inmerecido de estar al lado de Goya. Mm. Por más que Goya está mucho más en otros lados que en el Reina Sofía, por ejemplo.
Sí, incluso te digo más, en el Museo Blanes hay grabados de Goya.
El Reina Sofía se hizo famoso por tener el Guernica, ¿no? Claro, no me parece por tener a Goya.
No, más bien. Claro. Bueno,
y el último...
Ah, pero eso sí, no tiene nada que ver con el arte, todo eso.
No, me parece.
Digo, todo eso, sí, ¿no? Sí, el hecho de que volviera el Guernica, toda la
cuestión. No, sin duda. Bueno, y por último, también resumiendo, después sigue con las escuelas de arte, eso, pero la cuarta idea que me parece más importante, además para unir el mismo bloque conceptual con García Villarán, es el curador. Y esto sí, ella acá le pone un poco más de color todavía. Dice que pasa a ser el creador de la obra. Eso es lo que ella más le molesta.
Claro.
¿No? Porque dice, no tiene talento, ¿verdad? Y aprovecha gente que tampoco lo tiene. Entonces, define temas de la exposición y quién les integran y quién no.
Sí, sí.
Para mí el ejemplo no lo dice ella, pero el paradigma de esto es la Bienal de Venecia, ¿verdad? Y entonces, y acá es donde viene su gran argumento, que es lo que vos nombrás hace un rato. Destruye la figura del artista. Porque ella rescata el arts latina versus la tecne griega. Entonces, el arts latina, para los griegos, la tecne era básicamente un trabajo con las manos.
Claro.
En cambio, el arts latina es la idea que propone el creador de la obra. Entonces dice que hay como una conjunción del talento, del oficio, del trabajo, y darle esa idea. Y con esto se pierde. Y termina también con una frase que me encanta, también usando la metáfora religiosa, dice que el curador es el ser omnipotente de todo este fenómeno, y le llama, esto me encantó, el incontinente retórico.
Incontinencia retórica.
No, está bueno.
Bueno. No, sí, está bien. Yo digo, acuerdo en pila de cosas con ella, sin duda. Me parece que tiene razón en montones de cosas, ¿no? Me parece que a veces se sobregira un poquito.
Se sobregira. Viste que no ayuda mucho a veces decir estas cosas como sacado, ¿no?
No. No ayuda. No, sí, no sé por qué lo hace. Pero bueno,
Creo que si buscan los sitios de ella y de él, el de él es, insisto, es más divertido, pues tiene más sentido el humor, además él se viste, tiene un personaje femenino que no lo entendí mucho.
¿Cómo es que se llama él? Villarán, pero el nombre de...
Antonio García Villarán.
Antonio García Villarán.
Sí, Arán, ¿no?
Arán. Villarán. Y ella es Avelina Lesper.
Avelina Lesper. Bueno, y él, digamos, García Villarán pinta, tiene una cuestión medio expresionista. Ella, en los videos que hay, en uno de los que hay, la acompaña en una exposición y le hace una recorrida. O sea, es una mujer que tiene un sentido sutil de la interpretación. No es esto, porque acá parece como el que tira piedra.
No, es cierto. Sí, no. Claro, pero se ve que eligió eso para hacerse, digamos, visible.
Visible, ¿no? Y además el personaje lo domina muy bien, está muy bien armado. Claro. No. Y bueno, yo,
¿sí?
Para redondear esto, alguien que le pegan los dos, que es Yoko Ono. Yoko Ono, que tiene hoy 93 años, ¿verdad? Dice, Villarán, que lo dice más lindo todavía, es la reina de Lampartes, ¿tá? Porque en los 60 podía estar con Fluxus, podía haber inspirado.
Ah, no, pero tiene una cosa que yo he pasado acá varias veces, el toilet theme, ¿cómo es que se llama? El tema del toilet, ¿no? Y es la grabación de cuando tira la cisterna, ¿no? Esa es su composición principal dentro de Fluxus.
Sí, todo viene de un libro que se llama Grapefruit, que además es pomelo en inglés, ¿no? Que es un libro casi todo en blanco, con indicaciones sobre distintas expresiones artísticas. ¿Y por qué eligió el nombre pomelo? Es terrible, yo lo cambiaría, porque dice que creía que el pomelo era un híbrido entre la naranja y el limón. O sea, no sabía que era otra especie, ¿viste? Entonces ella se sentía un híbrido espiritual, ¿no? Pero eso te muestra, pero además, claro, hoy en día, claro, yo cambiaría eso. Y bueno, los ejemplos que muestran son terribles. Hay una que se llama el Wish Tree, el arte del deseo,
sí,
¿no? Que es una instalación que sigue haciendo, es bastante reciente porque estaba funcionando, y es como una serie de macetas en la cual hay distintos vegetales, ponele arbustos, y vos colocas papeles con tus deseos. Entonces los dos dicen, ¿quién no puede estar en contra de eso, verdad? O sea, se le fue la moto, ¿viste? Después, esto es buenísimo. Está bastante... En el 61, escalera para ver el cielo. Y es una escalera de caracol de azul, ¿viste?
Claro.
¿No? O sea, el tema que sigue estando eso, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, y esta es muy buena. La pintura para martillar un clavo. Esto es de la primera época. Está las instrucciones en el libro, este, en su libro inicial. Y es un rectángulo que puede... Hay textos colocados en el museo, está en el MoMA además.
Sí, sí,
y se han vendido algunos por, acá viene la parte, por cientos de miles de dólares. Entonces, imaginemos un rectángulo en que tiene una cadenita con el, digamos, con...
unida a un martillo.
Tiene un pitón, no me sale la palabra, pitón, con una cadena al mango de un martillo.
Sí.
Y vos venís y colocas tu clavo. La
hora clavas un clavo en la madera.
Claro. Sí. El MoMA dice, porque yo lo respeto al MoMA, ¿no? Yo siempre entro y veo cosas del MoMA, que es... paradigmático, estábamos hablando de los mediados del 60, del neo-dada americano.
Sí, sí,
pero
claro,
bueno, no podés hoy. Creo que el tema está, no sé si hoy estamos en el 2021.
No, deben hacer, sí, debe haber muchos que en vez de un clavo tienen un destornillador y un tornillo. En vez de,
claro. O sea, no, bueno, y no sé si tenemos tiempo.
No tenemos.
Bueno.
Perdón, no, pero no tenemos.
No.
Ya se nos fue, estamos ahí.
Yo lo único que recomiendo de todo esto es el que viste que lo nombramos los dos de distintas maneras.
Sí, Arturo Danto.
El Arturo Danto, que hay una, como le llaman, un obituario hecho por Ken Johnson, que en el del 27 de octubre del 2013, que realmente sintetiza muy bien lo que es Danto.
Ah, bien.
Me parece que está muy bueno porque muestra, yo no sabía, 30 libros, profesor de Columbia,
sí, bueno,
filósofo,
profesor, sí.
Y en un momento se interesa por el arte. El disparador fue esa famosa exposición de Warhol.
Sí.
Pero está muy bien resumido para digamos...
Ken
digamos,
Johnson escribe el obituario de Arthur Danto. Arthur Danto, filósofo del arte, ha muerto.
Ha muerto. Está realmente muy recomendable. ¿Estamos?
Muy bien. Bueno, Roberto Lambague, muchas gracias.
Gracias.
Esto y sus alrededores es Tormenta de Cerebros.